musas y genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
El patrimonio es joyero de todas las manifestaciones artísticas y culturales que te pasen por la mente. Todas le caben. Y hoy quiero aprovechar varios hitos de actualidad para llevarte a dos exponentes del patrimonio monumental en nuestra provincia. Son bien distintos, están en apartadas ubicaciones dentro de nuestro territorio provincial y nos van a permitir, además de desde la actualidad, tener en cuenta, en el primero de los casos, un reconocimiento de la Fundación Casas Históricas y Singulares de España por la recuperación de los magníficos jardines de origen renacentista del Castillo Palacio de los Rivera en Bornos, y por otro, tener en consideración un libro que reedita el abundamiento en los detalles de ese castillo de Castellar, castillo medieval que, además de la referencia del libro, de cuyo autor ya te hablaré, nos llega de un recorrido, de un runner, ¿sí? Alguien que corre y que en un canal de YouTube que te voy a recomendar encontrar las explicaciones de alguien que conoce bien ese castillo, que conoce bien sus rincones y que nos va a llevar de paseo por las piedras que lo conforman. Junto a eso, otras cosas, porque en el mundo de la música estamos de luto. Se ha marchado al cielo de los cantaores Chiquito de Cádiz. Hace unos 10 días se nos ha marchado y nosotros vamos a escucharlo cantar y vamos a también escucharlo hablar de sus cosas. Ya que estamos en clave flamenca, tendremos en cuenta algún detalle de la fiesta de la bulería que tendrá lugar el próximo verano en Jerez y la Feria del Libro de Cádiz, que comienza dentro de un mes. ¡Sé bienvenido!
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, como siempre, y ten en cuenta una primera visita a Bornos que nos llega de la mano de nuestro compañero José Manuel Cabrales, quien conversaba estos días con Hugo Palomares, el alcalde de Bornos, y una persona pues particularmente interesada en el patrimonio de esta localidad. Te recuerdo que estamos hablando de un reconocimiento importante de la Fundación Casas Históricas y Singulares de España por la recuperación de los magníficos jardines de origen renacentista con que cuenta este castillo-palacio de los Rivera en Bornos. José Manuel Cabrales nos introduce.
Y buenas noticias que llegan a nuestra provincia de Cádiz, y es que la recuperación de los magníficos jardines de origen renacentista del Castillo Palacio de los Rivera, en una localidad preciosa como es Bornos, pues ha conseguido un reconocimiento importante. Vamos a hablar con su alcalde, con Hugo Palomares. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de COPE.
Bueno, qué buena noticia la que acabamos de recibir, ¿no? El jurado de la cuarta edición del premio Fundación Casas Históricas y Singulares de España ha otorgado al Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos este reconocimiento por esa maravilla que tenemos la suerte de tener en nuestra provincia.
Sí, la verdad que es una alegría poder recibir este premio a nivel nacional y muy orgulloso. Todos sabemos la importancia, al menos aquí en Bornos, ¿no?, de los jardines del Castillo y Palacio de los Rivera y del propio palacio. Y bueno, en esa línea llevamos trabajando ya muchos años y nos vamos presentando diferentes concursos, diferentes eventos, y bueno, es una alegría que a tu pueblo pues le reconozcan lo bonito que es, y si lo hace una fundación como esta que tiene un carácter nacional, pues mucho más. Y ya pues es el tercer premio que tiene el Castillo Palacio de los Rivera, y digo yo que algo tendrá el agua cuando lo bendicen, ¿no? Que algo tendrá el Castillo Palacio cuando nos llevamos tantos premios.
Es una de las joyas que tenemos en la provincia y en Andalucía, y el Ayuntamiento sigue con ese trabajo continuo, ¿no?, de seguir dándole valor y poniéndolo en valor, claro.
Sí, llevamos trabajando constantemente, estamos en la elaboración del plan director, pero también realizando estudios para ir conociendo más de nuestro castillo y palacio de los Rivera, ¿no? y de los jardines. Día a día, pues, tenemos a trabajadores, tenemos empleados de jardinería, empleados del PER, que lo trabajan, que lo cuidan, que lo miman, y bueno, de manera cada vez más periódica, pues vamos haciendo estudios. Lo último fue en diciembre, estuvieron de universidades italianas haciendo estudios con dron, con georradar, para poder ir conociendo más sobre la historia de esta joya arquitectónica, que quizás está cada vez menos desconocida, pero todavía sabemos que tenemos que seguir dándola a conocer, y bueno, es un auténtico espectáculo verlo. Y ahora ya en estas fechas de primavera, de mayo, es cuando están en todo su esplendor.
También tienen un proyecto importante también en el castillo, por el tema de los muros, ¿no?, del castillo, ¿no?
Sí, estamos trabajando para ir arreglando poco a poco lo que es el entibado, lo que es el perímetro del castillo y palacio de los Rivera, y estamos arreglando todo el perímetro, todas las calles de alrededor, pues para darle más realce, ¿no? Con lo cual, pues, vamos avanzando en la puesta en valor y en darlo a conocer.
Pues enhorabuena al Ayuntamiento de Bornos por ese trabajo que sigue realizando en el Castillo Palacio de los Rivera, una de las joyas, ya digo, de nuestra provincia de Cádiz, de Andalucía, y que merece la pena que ustedes visiten, porque esos jardines son preciosos. Es una auténtica maravilla el poder disfrutarlos y disfrutar, por supuesto, de esta localidad. Hugo Palomares, alcalde de Bornos y Coto de Bornos, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Damos fe de ello. José Manuel Cabrales, compañero, el Palacio de los Rivera es una joya y sus jardines una verdadera maravilla, ahora ya premiado. Por eso hemos querido traerlo a nuestro Musas y Genios de hoy.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Segunda escala de nuestro recorrido cultural, el Castillo de Castellar, una fortaleza medieval maravillosa a la que también te invitamos, acudas. Hace aproximadamente un mes, el diputado del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario, y el alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Baca, acompañaban a Antonio Torremocha Silva en la presentación de una tercera edición de su monográfico Castellar de la Frontera, aproximación a la historia de una fortaleza medieval que ha tenido que esperar 30 años para que se edite de nuevo. El libro está dividido en dos bloques, en donde el primero consta de una parte de estructura histórica y el segundo sobre la sociedad y el arte en el municipio castellarense, que, como ha explicado la Diputación en una nota, tiene esa especial relevancia. El alcalde de Castellar ha aplaudido además la tarea brillante realizada por el Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz. Me consta, decía, que tenemos dos de las mejores publicaciones realizadas por la Administración Provincial en los últimos tiempos, refiriéndose a la que se presentaba y la que vio la luz el pasado 28 de febrero, recuperando la memoria colectiva de todo un pueblo. Por su parte, el diputado Jaime Armario ha agradecido al autor su generosidad y ha manifestado que la estrategia del Servicio Provincial se ha multiplicado porque quieren llegar a todos los pueblos de Cádiz para poner en valor la identidad de cada uno a través de sus publicaciones locales. Antonio Torremocha ha relatado cómo nace su entusiasmo por la historia de Castellar de la Frontera, explicando que llegó en 1979 a dar clase como maestro de quinto de EGB y entonces comenzó a profundizar en el término, la fortificación, la maravilla del convento y su gente. Se enamoró totalmente de Castellar de la Frontera, que es a lo que te invitamos, a que te enamores de ella, de la mano de este libro y, atención, de la mano, por qué no, de una visita que ahora te propongo. Nos cuenta los detalles de este recorrido que ahora hacemos un experto, alguien que conoce bien ese recinto murallado, ese recinto fortaleza de Castellar, Iván Gavilán, para el canal de YouTube Turismo Running, que pone en pie, con entregas cada vez más interesantes, Lorenzo Muñoz. Tenemos en cuenta la historia, tenemos en cuenta las características de ese castillo medieval de Castellar, de origen, pues, en el medievo y con vigencia hoy en día en el terreno en el que es posible sea visitado. No te vayas. Acompáñanos a esta visita.
Hola, buenos días. Bienvenido a un nuevo vídeo de Turismo Running. Yo soy Lorenzo Muñoz, me acompaña Iván Gavilán. ¿Y dónde estamos hoy? Hoy estamos en uno sitio más emblemático del Campo de Libertad, como es el Castillo de Castellar. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a conocer quién lo construyó, para qué se construyó, dónde se encuentra ubicado, que es muy importante, y cómo se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Bueno, Iván, que es un entendido sobre el Castillo de Castellar, porque le gusta muchísimo, nos irá contando sus entresijos y sus historias mientras que lo vemos por dentro. Así que espero que os guste y acompañarnos. Bueno, pues ya estamos dentro del castillo. Iván nos va a contar dónde se encuentra ubicado.
El castillo se encuentra ubicado en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales, entre el río Garganta y el río Guadarranque, concretamente junto al embalse del río Guadarranque, que luego lo veremos, las vistas está justo aquí debajo. Y la verdad que es un enclave privilegiado porque tiene unas vistas como que controla prácticamente todo el Campo de Libertad, controla la bahía, que no está hecho aquí a... por casualidad,
vamos. A lo loco, ¿eh?
Tuvieron los vecinos musulmanes, tuvieron vista a la hora de construir el castillo.
Bueno, pues ya que sabemos dónde está ubicado, vamos a verlo un poco por dentro. Perfecto. Y vamos contando la historia, ¿no? ¿Te parece? Vale. Bueno, Iván, cuéntanos cuándo se construyó el castillo.
El castillo Fortaleza, por cierto, se construyó en el siglo XIII, construyó los musulmanes, perteneció en un principio al reino Taifa de Algeciras. Ajá. Luego pasó al reino nazarí de Granada. Y bueno, pues fue de dominio musulmán hasta que la época de la Reconquista, las tropas castellanas, encabezadas por Juan de Saavedra, en 1434 consiguen conquistar el castillo y pasa a manos cristianas. En ese momento es cuando se ordena la construcción del alcázar, y que se utiliza, la alcázar se utiliza como vivienda, como hogar de los condes de Castellar. El castillo ha ido pasando de mano en mano, estuvo habitado por la...
¿Quién lo construyó en un principio?
En principio lo construyó los musulmanes, como idea de castillo-fortaleza.
Vale.
No era un castillo en sí, tiene su...
digamos, una ciudad fortaleza.
Una ciudad fortaleza, vale. Claro. Dentro, de hecho, si vamos viendo,
claro,
todas las viviendas, ¿vale? No es un castillo propio como.
En sí, ¿no?
En sí, en realidad vive, ¿vale? En realidad era una fortaleza, son muros fortaleza, murallas, todo amurallado, con sus barbacanas, sus torres de vigía, en fin, lo propio de un castillo, su aljibe, todo lo que conlleva el castillo, pero que en realidad es un castillo fortaleza.
Bueno, Iván, cuéntanos. ¿Quién lo ha habitado desde que se construyó hasta hoy en día?
Bueno, pues los primeros habitantes del castillo fortaleza fueron obviamente los musulmanes, ¿vale? Desde el siglo XIII hasta que en el siglo XV, en 1434, cuando durante la Reconquista, las tropas castellanas, encabezadas por Juan de Saavedra, consiguen conquistar nuevamente el castillo, pasa a manos cristianas, se ordena construir el alcázar, que sirve para los de hogar para los duques de Castellar. Luego de ahí pasa el alcázar a la casa de Saavedra, pasa a los duques, luego posteriormente los duques de Medinaceli, y por último pasa en 1970, lo compra Ruiz Mateo, ¿vale? Lo compra la empresa de Rumasa, que bueno, finalmente fueron expropiados por el Estado español, y ahora mismo el alcázar es un hotel que se puede, lo puede, vamos...
Vamos a intentar de grabarlo ahora, si no da
puede, permiso. Está abierto al público.
Claro.
Y...
la verdad que la historia del castillo es increíble.
Sí.
Ha habitado un montón de personas.
En el siglo XVII se ordena construir la iglesia de San Salvador.
Es la que está en la puerta.
Es la que está en la puerta, justo anexada a lo que es el Alcázar. Uh-huh. Que hoy en día no es esfera de iglesia, es un centro de exposiciones en el que, bueno, los artistas de aquí de la zona, del propio castillo. Uh-huh. Hay que decir que todavía aquí sigue viviendo mucha gente, ¿vale?
Bueno, esto se denomina en realidad como Castellar Viejo, ¿no?
Castellar Viejo, claro.
Tiene su denominación como pueblo.
El origen, claro. Castellar Viejo, aquí. De hecho, hay gente que tiene aquí su domicilio habitual. Claro, claro. Otras tantas viviendas de aquí son viviendas de alquiler.
He visto casas rurales.
Casas rurales. Sí. Pero hay muchos vecinos que residen sí. Aquí, o aquí se sigue residiendo. De hecho, vamos, ve que está todo
que esto está
operativo. De hecho, es de los pocos castillos, creo que es de muy poquitos castillos, no te voy a decir el único.
De Europa, ¿no?
De Europa, en el que se sigue residiendo en el propio castillo.
Sí, yo creo que
la mayoría de los castillos, tú vas al castillo de Almodóvar, tú vas al castillo, a cualquier castillo que vaya,
sí.
Y por muy bien que se encuentre, ¿vale? No vive nadie en el castillo.
Claro.
Hay que decir también que en 1949 este castillo, todo lo que la fortaleza, se declara bien de interés cultural. Otro detalle también importante. Ajá, que deberíamos
digo
destacar.
Importante. Muy bien.
Que el acceso al castillo es gratuito en 1949.
Ajá.
El acceso al castillo es gratuito,
sí.
Y que es en horario interrumpido. Bueno, Lore, vamos a acceder nuevamente a la Plaza de Armas, también conocida como Plaza de la Posada, porque antaño aquí se ubicaba una posada y la antigua cárcel, ¿vale? Un plan aquí general. Armas.
Fuerte.
Mira, Alcázar con la torre del homenaje. Mira, ¿vale? Hotel Rural, esto es el Alcázar. Ahí se ve de parte la torre del homenaje. Esta es la Plaza del Salvador. Y esta es la iglesia del Salvador, San Salvador. Datada del siglo XVII. Actualmente es un centro de exposiciones donde los artistas pues muestran su obra.
Cuéntanos dónde estamos, ¿no?
Estamos en el Balcón de los Amorosos. Esto es un lugar...
No te ríes.
Famoso... ¿Por qué? Bueno, aquí vienen las parejas...
Hay un montón de candados ahí.
Ah, sí. Aquí vienen las parejas de la petición de... aquí. ¿Ves? Bueno, hay un montón de... Y bueno, pues tenemos de fondo el embalse de Guadarranque. Y hablando un poco de la historia, bueno, pues decir que este lugar no es único y exclusivo de Castillo Fortaleza. Aquí ya antes hay vestigios de la prehistoria. Aquí debajo tenemos un abrigo, una cueva, un abrigo, en el que se hallan pinturas rupestres.
¿Se puede acceder? ¿Sabes si se puede acceder?
Se podía acceder. Ahora vamos a intentarlo, a ver si se puede. Hubo restos de una torre cartaginense, la que los mismos ordenaron a construir la torre para vigilar la piratería del estrecho.
Ya eso no existe, ya se construyó encima.
Sí, esto ya nada, un poco de los cimientos y poco, vale, de la torre cartaginense. Restos romanos también, hallazgos romanos. Y bueno, ya hasta el siglo XIII que se construyó la Castillo Fortaleza.
Interesante, tío.
Sí.
Pues vamos a intentar ver el abrigo y las demás cosas que nos depara el castillo.
Muy bien.
Pues te lo recomiendo vivamente. En YouTube encuentras el canal que lleva por nombre ese que te apunto, Turismo Running, y que de la mano de Lorenzo Muñoz pues nos lleva a rincones y nos permite conocer cosas que en el terreno patrimonial, como es el caso, nos trae hoy en Musas y Genios al castillo de Castellar. Castillo medieval, fortaleza que tener en cuenta cuando nosotros vamos a seguir adelante, y atención porque... Nos vamos a asomar a una voz cuya vida se ha apagado, se nos ha marchado chiquito de Cádiz, pero la voz sigue ahí acompañándonos.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Detrás de tu cara y junto a tu boca se rindió mi orgullo, bajo la estrella del amanecer. Desde aquel entonces yo vi vivo encerrado en el laberinto de estar sin razón. ¿Por qué tú cerraste con llave y candado los cuatro postigos, los cuatro postigos de mi corazón?
¡Ay!
Chiquito de Cádiz, ya no está con nosotros, se nos ha marchado al cielo en el que su cante pues brille de modo especial, quedándose por otra parte entre nosotros y pudiendo disfrutarlo de este modo. Un personaje, Chiquito de Cádiz, escúchalo.
Conocí mucho a Caracol, a Ballena, a todo, al Pinto, que fue el que nos dio el carnet de artista entonces en Sevilla, a Antonio, Almendrita y a mí cuando éramos chiquillos. Actuamos los dos en el Teatro Reina Victoria de Madrid con 11 años, llamándose el espectáculo Los Chavalillos de España. Allí, bueno, carnaval, como soy de Cádiz, pues yo he visto unos carnavales que hoy es distinto.
Hay mucha diferencia, ¿verdad?
Hay mucha diferencia. Eso porque aquí he visto yo al Sopa, a los viejos del 55, a los Mitis, y etcétera, etcétera. Eso era para matarse. Eso sí que era flamencao, lo del vaporcito del puerto, Paco Alba, ese era un monstruo. Yo lo conocí personalmente, y tuve mi copa con él y todo.
Pues es Chiquito de Cádiz, y ahora que habla de esos sones aflamencaos, tengamos en cuenta que todo sigue preparándose para el 56 encuentro con la fiesta de la bulería en Jerez, que estará dedicado a las flores y que tendrá dos espectáculos gratuitos. Ocasión de tenerlo en cuenta, ocasión de saber que esos espectáculos serán en la céntrica Plaza de la Asunción y que efectivamente el centenario del nacimiento de Lola Flores marca muy mucho el devenir de unos preparativos en los que se está. Hay que esperar todavía que llegue el mes de agosto para poder disfrutarlo en el marco de Calo Flamenco, que es esa programación especial que durante los meses estivales nos puede llevar a Jerez a disfrutar de nuestros cantes más genuinos. Ahora ya vamos a llegar al final y lo vamos a hacer con la lectura por bandera.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
El caso es que ya nos acercamos cada vez más a la Feria del Libro de Cádiz, la Feria del Libro de la Capital, 38ª edición en el Baluarte de la Candelaria. ¿Cuándo? Desde el 30 de junio y hasta el 8 de julio, con una dedicación especial a la cultura visual y teniendo como lema "Para verte mejor". De esta forma las palabras cederían su protagonismo por una vez a las imágenes. Así lo apuntaba en la presentación hace unos días la concejala delegada de Cultura y Fiestas, hasta el momento Lola Calzadilla. Así, las artes visuales, la pintura, el cómic, la ilustración, el cine, la televisión o los videojuegos serán los protagonistas del programa, donde se mantendrán las líneas de trabajo iniciadas el año pasado para potenciar la diversidad de la feria, con una fuerte apuesta por la calidad y la internacionalidad. Así las cosas, la Feria del Libro 2023, dedicada a esa cultura visual, el cómic, la ilustración, el cine, la televisión, internet. En fin, todo aquello que desde ese punto de vista viene a dar imágenes a una buena lectura. Prepárate para ello, ve disfrutándola y desde luego ve teniendo en cuenta aquello que nos llega y que nos va a ayudar a vivir un verano eminentemente cultural, que por ello apostamos cuando toca precisamente pues elegir buenas cosas con las que alimentar el espíritu cuando llegue un momento en el que presumiblemente todos vamos a tener un poquito más de tiempo para la cultura. Hasta aquí nuestra edición de Musas y Genios última de este mes de mayo. Aún nos queda junio por delante para ir apuntándote propuestas para el verano. Sigue disfrutando de la cultura, consúmela en su gran diversidad de formatos y recibe el saludo de Gabriel Álvarez.
en la provincia de Cádiz.